aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias. Dorian se degrada a huracán de categoría 2, pero sus efectos serán devastadores. Mientras el presidente Donald Trump enfrenta críticas por monitoreo de la tormenta. Crisis en Venezuela factor a considerar en llamado de disidentes de las FARC. Cobertura especial desde Colombia. Y buque hospital de la Marina de Estados Unidos en misión humanitaria para asistir a venezolanos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
A pesar de degradarse a un huracán de categoría 2, Dorian sigue amenazando las costas del sureste de Estados Unidos. Los meteorólogos estiman que la tormenta se moverá lentamente hacia las costas de Florida en las próximas horas y permanecerá hasta la última hora del miércoles. Jacopo Lucci está en Jupiter Beach, en Florida, reportando sobre los preparativos para la llegada del huracán. Jacopo, ¿cómo están los ánimos entre los residentes ante el paso de Dorian?
Bueno, Belén, seguramente el hecho que el huracán ha perdido fuerza y que no tocará tierra directamente, solamente bordeando la costa este de Florida, ha tranquilizado las personas. Como ustedes pueden ver, muchas personas salieron hoy de sus refugios, de sus casas y vinieron a la playa a ver la fuerza de la naturaleza, porque Dorian sigue siendo una amenaza. Sin embargo, para muchas personas creen que lo peor ya pasó.
Ya está calmando, ya como que ya la gente está saliendo en las casas, ¿va? Y pues es impresionante. Yo sé que es un poco difícil estar, pero gracias a Dios aquí andamos. Ahorita viendo esta ola, ¿va? Que ya se está calmando y ya nos está subiendo arriba, ¿va? Y ya todo, ya empezaron a caminar y ya.
Obviamente muchas personas aprovecharon de estos días para estar con sus familias en las casas, en los refugios, pero obviamente, y se puede ver en la cámara, Dorian es aún un peligro real y muchas personas creen que aún esta pesadilla no terminó.
Por la gracia de bien, nos preparamos agua, unas comiditas, es lo que preparamos, ¿sí? Estamos orando en la iglesia también. Estamos bien protegidos.
De hecho, Belén, las autoridades recordaron que el impacto de Dorian, a pesar que no será directo, llevará muchas consecuencias como fuertes lluvias, inundaciones y marejadas ciclónicas. De hecho, ya el nivel del mar subió y entonces hasta mañana no podrá Florida considerarse fuera del peligro.
Jacopo, muchas gracias. Seguiremos atentos a tu cobertura y por favor, vos y permanente, cuídense allí en Florida. Críticas dentro y fuera de Estados Unidos se enfrentó el presidente Donald Trump en los últimos días. Los cuestionamientos están vinculados a uno de sus hobbies favoritos, el golf. El monitoreo que viene realizando al paso del huracán Dorian por las costas de Estados Unidos. Bricio Segovia está en la Casa Blanca con más información. Bricio, ¿cómo se está llevando a cabo este seguimiento desde la Casa Blanca?
Hola Belén, pues la gestión del presidente ante este huracán y su posible llegada a la costa estadounidense, a la costa este, no está exenta de polémica. De hecho, el presidente alertó innecesariamente a uno de los estados que no sufrirá ningún tipo de consecuencias ni siquiera estuvo contemplado en las alertas del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. Se trata del estado de Alabama. Rápidamente, después de que el presidente alertara a ese territorio a través de Twitter, el mismo Servicio Meteorológico Nacional tuvo que salir a desmentir al presidente para que se bajara la guardia en ese estado y no hubiera una alerta innecesaria. Del mismo modo, el presidente Donald Trump señaló que nunca antes había oído hablar de un huracán de categoría 5, que era la categoría inicial con la que se temía que llegaría a la costa Dorian. Sin embargo, desde que asumió la presidencia se han dado cuatro fenómenos de este tipo. Además, también esta polémica alimentó la Casa Blanca. Vean.
Donald Trump se enzarza de nuevo con el alcalde de Londres, Sadiq Khan. El origen de esta disputa fue esta imagen. El presidente jugando a golf el lunes después de haber cancelado un viaje a Polonia. Dijo que lo hacía para seguir el avance del huracán Dorian, que amenaza a parte de la costa este de Estados Unidos. Khan criticó en una entrevista al presidente desde Polonia, donde asistió a los actos de conmemoración del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Está claramente ocupado supervisando el huracán desde el campo de golf, dijo Khan. El mandatario estadounidense respondió este martes a las críticas.
Al incompetente alcalde de Londres, Sadiq Khan, le molestó que jugara una rápida ronda de golf ayer. Muchos políticos lo practican durante horas o viajan semanas. Yo lo hago en mi campo, es muy barato.
Precisamente, el Partido Demócrata criticó este lunes que tanto el mandatario como su vicepresidente se están alojando en propiedades de los Trump. Sus impuestos enriqueciendo a la familia Trump, señaló en este tuit. Según la web TrumpGolfCount.com, que monitorea las visitas del presidente a un campo de golf, el hobby de Trump ha costado ya a los contribuyentes estadounidenses más de 100 millones de dólares. Trump ha pasado 213 días en sus propiedades, casi una cuarta parte de su presidencia. En su tuit de este martes, Donald Trump se comparó con Barack Obama y dijo que él no viaja a Hawái para jugar al golf como hacía su predecesor. PresidentialGolfTracker.com, otra web que lleva el conteo de los viajes de los presidentes, señala que en 2 años y medio Trump ha jugado al golf en 136 ocasiones. Obama lo hizo 333 veces en 8 años.
De momento aquí en la Casa Blanca se está atento a la progresión de este huracán. Hay alerta declarada en 4 estados, en Florida, también en Georgia y en las 2 Carolinas.
Ricio, muchas gracias por tu reporte. Pasamos a otra información porque Ivanka Trump, la hija y consejera del presidente estadounidense Donald Trump, visitó Colombia en el marco de una gira que realiza por Latinoamérica. Durante su visita, la empresaria destacó la importancia de buscar alianzas estratégicas entre ambos países para acompañar programas de apoyo para mejorar las perspectivas económicas de las mujeres en Latinoamérica. Ivanka Trump, quien también visitará Paraguay y Argentina en septiembre, lidera la iniciativa Desarrollo y Prosperidad Global de las Mujeres, un programa que apunta a proveer formación laboral y asistencia legal a las mujeres. Al regresar, ¿habrá futuro para un proceso de paz en Colombia? Nuestra enviada especial tendrá los detalles. Ya volvemos.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La crisis venezolana es un factor a considerar tras el reciente anuncio de exlíderes de las FARC de volver a las armas, según la Fundación Paz y Reconciliación. Pero desde algunos sectores estiman que no todos los conflictos en Colombia son atribuibles a Venezuela. Celia Mendoza nos acompaña desde Bogotá con más información. Celia, ¿de qué manera cree el gobierno colombiano que el presidente Nicolás Maduro podría estar apoyando a grupos al margen de la ley y en especial a las disidencias de las FARC?
Belén, desde hace ya más de 3 años han identificado la presencia de grupos de la disidencia de las FARC después de que se iniciara el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. De acuerdo a la información entregada por el gobierno de este país, es importante destacar el territorio en el que estas disidencias se mueven, los cuales podrían estar utilizando la frontera colombo-venezolana, pero al mismo tiempo el respaldo que, según ellos, han expresado públicamente al mundo por medio del grupo de Sao Paulo y al mismo tiempo todas las políticas que han avanzado, las cuales han permitido, de acuerdo a las autoridades colombianas, que grupos no solamente de disidencias de las FARC estén nuevo grupo que ha sido anunciado, pero también inclusive grupos de narcotráfico y el mismo ELN controlen territorio venezolano.
La amenaza de un resurgimiento o posible fortalecimiento de grupos al margen de la ley en Colombia, tras la desmovilización de las FARC y la firma del proceso de paz, depende en gran manera del futuro de la crisis interna venezolana, indicó Humberto Calderón Berti, embajador designado por Guaidó en Colombia.
Es un tema delicado, muy delicado, porque desde hace tiempo, desde la época en que Chávez era presidente, había el país Venezuela, era un país que se ha convertido en aliviadero para la FARC.
Algo ya identificado por la Fundación Paz y Reconciliación, como manifestó Ariel Ávila, subdirector del organismo.
Tenemos la creación de paraestados, el ELN regula el comercio, el tránsito de personas, cobran $3 por persona que sale de Venezuela hacia Colombia. Es una gran economía ilegal y tenemos un gran fenómeno de corrupción. La Fuerza Armada Bolivariana Venezolana es muy corrupta y tiene inundado el mercado de armas negras en Colombia vía esa corrupción.
El presidente Iván Duque afirmó que denunciará ante la Asamblea General de la ONU a Nicolás Maduro por respaldar la disidencia de las FARC, acusada esta semana por el gobierno del asesinato de la candidata municipal del Partido Liberal en el Cauca, Karina García, junto a 5 personas más.
Mientras tanto, para miembros del partido de las FARC, quienes tienen puestos dentro del Congreso colombiano, es un error la manera en que el gobierno de Iván Duque ha manejado la relación con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, en especial después de este anuncio.
Nos parece un error gravísimo del gobierno colombiano tratar de responsabilizar al gobierno venezolano de los males de la sociedad colombiana.
Mientras estos dos países siguen adelante con estas tensiones diplomáticas, existe poca posibilidad de contribución por parte del ejército de Colombia o de Venezuela de entregar información estratégica que podría contribuir a la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas.
Celia, muchas gracias. Seguiremos atentos a tu cobertura desde Colombia en los próximos días. Diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobaron un acuerdo en rechazo a la presunta presencia de grupos irregulares en el país. Anunciaron que acudirán ante la Asamblea General de la ONU para denunciar la situación.
Tras la decisión en días pasados de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC de retomar el camino de las armas, hiriendo sensiblemente el proceso de paz en Colombia y con la presunta complicidad del gobierno de Nicolás Maduro, según expertos y diputados, la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora aprobó un acuerdo en rechazo a lo que consideran como la proliferación de grupos armados narcoterroristas en el país y en la zona fronteriza colombo-venezolana.
Se ha denunciado la existencia de grupos irregulares que actúan ante la mirada indiferente de quien tiene la responsabilidad de ponerle un punto final a esta situación.
El presidente de la Comisión de Política Exterior, el legislador Francisco Sucre, destaca que hay evidencias concretas que demuestran que estos grupos atentan contra la seguridad de la región.
Ellos utilizan esta lucha supuestamente social para básicamente traficar drogas, para básicamente secuestrar, para asesinar, y eso es una amenaza para el hemisferio. Y por supuesto tienen que haber pronunciamientos.
El canciller Jorge Arreaza, en contraposición, negó la presunta presencia de grupos irregulares en Venezuela, al tiempo que culpó al presidente de Colombia, Iván Duque, de atentar en contra de la paz.
Resulta insólito que Iván Duque, con absoluta desfachatez, en un acto deleznable, pretenda desplazar hacia terceros países y terceras personas su exclusiva responsabilidad en el planificado desmontaje del proceso de paz y el incumplimiento de los compromisos asumidos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Tras 12 años de trabajo en Guatemala, este martes culminó la gestión de la Comisión Internacional contra la Impunidad. La no renovación del mandato de la CICIG generó una crisis política en Guatemala, como nos cuenta Eugenia Sagastume.
Este 3 de septiembre termina el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que inició el 12 de diciembre de 2006 a través de un acuerdo y fue renovado en 5 ocasiones por los gobiernos de turno. Sin embargo, el 31 de agosto de 2018, el actual presidente de Guatemala anunció que no se solicitaría una nueva prórroga de la comisión que era liderada por Iván Velásquez. A partir de allí, inició el proceso de transferencia de casos y funciones hacia el Ministerio Público de Guatemala y específicamente a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que fue fortalecida para quedarse a cargo, según lo confirmó la fiscal general Consuelo Porras.
Para dar continuidad a la lucha contra la impunidad y la corrupción y fortalecer al Ministerio Público, se ha fortalecido la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
Asimismo, el portavoz de la CICIG recordó parte del trabajo que se ha realizado en Guatemala durante más de una década.
Se han realizado capacitaciones, cursos y experiencias compartidas entre los expertos de la CICIG con funcionarios de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, la IBE, la SAT, el Tribunal Supremo Electoral, entre otros.
Para el analista Giulio Talamonti, el desafío también queda en manos del gobierno electo que tomará posesión en enero de 2020.
Será un gran reto para el nuevo gobierno, el presidente electo Alejandro Yamatei, que dentro de sus ejes de trabajo tiene además la creación de una especie de comisión comandada por guatemaltecos, que hay mucha gente acá capacitada para ello.
Según el informe de CICIG, durante su gestión se identificaron 60 estructuras criminales y se presentaron 100 casos ante la justicia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Hacemos una breve pausa, pero acompáñenos. Tenemos un equipo en Trinidad y Tobago. Veremos cómo hasta allá llega la diáspora venezolana.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El barco hospital de la Marina de Estados Unidos, Comfort, está en una misión humanitaria en la región. La embarcación se prepara para llevar alivio a Trinidad y Tobago, donde existe una importante comunidad de venezolanos. Allí se encuentra Cristina Caicedo Smith, específicamente en Puerto España, aguardando la llegada de la embarcación. Cristina, ¿cómo se preparan para la llegada del barco hospital?
Bueno, Belén, definitivamente ha sido un proceso largo en el cual a través de la Embajada de Estados Unidos y el gobierno de Trinidad y Tobago se está preparando a la comunidad para la llegada del barco USNS Comfort aquí a la ciudad de específicamente al puerto La Brea y a los puertos Cedros, que son los puertos más cercanos hacia la costa de Venezuela. Precisamente en esta semana de preparación hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos venezolanos que están en esta isla, definitivamente huyendo de lo que ellos describen la crisis que está pasando en Venezuela. Escuchemos lo que ellos nos dicen.
Bastante fuerte. La xenofobia es muy fuerte acá. No tenemos ningún tipo de ayuda. Es fuerte porque tenemos que escondernos prácticamente. Nos sentimos perseguidos igual que en Venezuela. La situación es bastante difícil.
Son algunos de los testimonios que hemos recogido a través del trabajo que estamos llevando a cabo, mi compañera Laura Sepúlveda y mi persona. Definitivamente ha sido una experiencia en donde hemos podido recoger testimonios de cuáles son las limitaciones de los venezolanos aquí en Trinidad y Tobago. Sin embargo, como les mencionaba previamente, a través del trabajo del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Trinidad y Tobago, se anticipa que en los próximos días, del 5 de septiembre al 10 de septiembre, hayan diferentes estaciones médicas para que las personas puedan llegar y ser atendidas. Sin embargo, la queja de los venezolanos continúa. Tuvimos la oportunidad de hablar con una abogada venezolana que está tratando algunos de los casos que se están llevando a cabo aquí en la isla.
Todo tipo de derecho. Hay familias separadas, padres y madres separados de sus hijos, por casos de corte o por cualquier otra circunstancia, otro motivo, por delitos migratorios, que ellos llaman delitos migratorios, pero sabes que... al momento de solicitar protección internacional, asilo, el asilo no es un delito, es un derecho. Entonces, si tú estás solicitando asilo, a ti no te pueden separar de tu núcleo familiar, no te pueden parar de tus hijos que son menores de edad. Y eso aquí opera mucho. Aquí están deportándolos, teniendo protección internacional. Y bueno, y esa es la situación, bien grave.
Definitivamente se anticipa que del 5 al 10 de septiembre el Comfort lleve un poco de alivio hacia no solo los venezolanos que están aquí refugiados en Trinidad y Tobago, sino también a los trinitarios que en estas zonas específicas requieren de atención médica.
Cristina, muchas gracias. Estaremos atentos a tu cobertura y la de Laura Sepúlveda desde Trinidad y Tobago. Las autoridades suspendieron la búsqueda de posibles sobrevivientes menos de 24 horas después de un incendio en un barco de buceo. Los esfuerzos se orientan ahora a la recuperación de los cuerpos mientras anunciaron el uso de ADN para identificar a las posibles víctimas.
¿Tu barco está en llamas, es correcto?
Eso fue lo que dijo la persona que respondió a la llamada de emergencia sobre el barco de buceo que se incendió en horas de la madrugada del lunes en la isla de Santa Cruz, California. 20 cuerpos han sido hallados, entre 4 a 6 cuerpos han sido vistos, pero no recuperados por los rescatistas, según las autoridades. Y aún algunos de los 34 pasajeros están desaparecidos. 5 tripulantes sobrevivieron, uno con heridas leves, según la capitana Mónica Rochester, de la Guardia Costera de Los Ángeles, Long Beach. Los 34 buceadores dormían en la litera que se encuentra en la parte más baja del bote, zona que posiblemente se encontraba cerrada.
Roger, ¿están encerrados dentro del bote? Roger, ¿puedes volver a bordo y desbloquear el bote? ¿Desbloquear las puertas para que puedan bajarse?
Pero esto tiene a buceadores veteranos asombrados.
Está diseñado de tal manera que tiene que haber otra forma de salir de esa litera. Es horrible que la gente pudiera haber quedado atrapada.
Esta situación ha dejado a familiares, amigos y seres queridos conmocionados, según Susan Grimsey del Departamento del Comportamiento de Bienestar del Condado Santa Bárbara, quien está ayudándolos.
El Centro de Asistencia Familiar está aquí para las familias, amigos, seres queridos de aquellos que pueden haber sido afectados por el accidente.
Aún se desconoce qué ocasionó el incendio. Sin embargo, la capitana de la Guardia Costera aseguró que el operador propietario del barco Conception está cooperando con las autoridades. La compañía que maneja el barco, Truth Aquatics, ha existido en Santa Bárbara desde 1974. Leonardo Feldman, Voz de América.
El Papa Francisco se prepara para iniciar un viaje a África desde este miércoles hasta el 10 de septiembre. Visitará Madagascar y Mauricio, donde tiene previsto llevar un mensaje al mundo para cuidar el medio ambiente e insistir en la importancia de la reconciliación para acabar con los conflictos. Después de la pausa, un síndrome que afecta a millones de personas cada año. Los detalles en segundos.
somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La suficiente cantidad de actividad física que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Así lo revela un ambicioso estudio impulsado por el organismo que revela el aumento del sedentarismo con la edad y lo que este fenómeno y que este fenómeno es mayor entre las niñas. El estudio fue realizado en 4.000 menores. Septiembre es el mes mundial de la demencia, una enfermedad con la que viven actualmente 10 millones de personas en todo el continente americano. La demencia es la quinta causa de muerte a nivel mundial, según la Organización Panamericana de la Salud.
Cada 3 segundos una persona en el mundo desarrolla demencia, así lo asegura la Organización Panamericana de la Salud. Este síndrome, que también está asociado al Alzheimer, genera deterioro de la memoria, el intelecto y el comportamiento, lo que causa dificultades para realizar actividades diarias, pero además estigma entre quienes lo padecen.
Saber que una persona tiene demencia en general provoca estigma no solo sobre la persona, sino también sobre la familia, sobre la comunidad. En general, se entiende poco la enfermedad y se le teme mucho.
El doctor Enrique Vega asegura que existen señales que pueden alertar a las personas sobre los inicios de este síndrome. Él asegura que aunque no tiene cura actualmente, detectar estas señales es determinante para recibir tratamiento a tiempo.
Si usted encuentra que tiene trastornos de memoria, si encuentra que tiene problemas, por ejemplo, en trastornos del lenguaje, o si usted comprende que hoy no puede hacer alguna de las cosas que cotidianamente hacía, pues entonces es un buen momento para consultar a su profesional de salud.
Expertos aseguran que el síndrome de la demencia también es hasta cierto punto prevenible, por lo cual existen hábitos diarios que deberían evitarse.
Hábitos conocidos como el hábito de fumar, como padecer de enfermedades no controladas como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, poder tener hábitos nutricionales desfavorables, tener estilo de vida sedentario, etcétera. Hoy se sabe, está demostrado que manejándolos correctamente se podría prevenir un grupo muy importante de esa demencia.
La demencia es también la quinta causa de muerte a nivel mundial, según la Organización Panamericana de la Salud. Por eso, durante el mes de septiembre, esta y otras organizaciones trabajan para combatir el estigma y generar conciencia sobre esta enfermedad. Yasmín López, Voz de América.
Los amantes de la ópera en este café en República Checa se deleitan de la obra maestra de Mozart, Don Giovanni. Lo hacen sumergidos en estas bañeras en la terraza de un edificio. Arte y diversión de la mano llaman la atención de turistas y locales. Les informó Belén Mora.
Italia, Germania, 231, 100.
Francia.